Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Y otra parte está pidiendo la pena de muerte.
El fenómeno de las maras no cede en El Salvador. Informe con nuestro enviado especial, Gesell Tobías. Son genocidio las atrocidades de la guerra en Siria. Washington gira su mirada a Cuba. Y avanza la carrera por la supremacía en la genética.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
El problema de las pandillas no disminuye en El Salvador y cada vez tiene un mayor riesgo de jaque al propio gobierno del país. Según sus autoridades, hay 400.000 personas afines a las maras en esa nación y muchas zonas son controladas por esos grupos armados al margen de la ley. Así lo corroboró Gesell Tobías, enviado especial de La Voz de América.
En El Salvador, la vida parece haber perdido su valor. Es el país en el que más personas mueren en el mundo sin estar en guerra, aunque en realidad parece estarlo. En las calles, policías y militares recorren los barrios marginales de la nación, mientras pandilleros de la Mara Salvatrucha y 18 libran su propia batalla. Nadie niega que el país está en un momento insostenible. El mismo presidente de la nación, Salvador Sánchez Serén, aseguró en un recorrido por San Pedro Perulapán, uno de los pueblos acosados por las pandillas, ubicado a 45 minutos de la capital, San Salvador, que analizan tomar acciones extraordinarias.
El 90% de la población quiere el régimen de excepción y otra parte está pidiendo la pena de muerte. Claro, la situación en que se encuentra la gente es difícil.
El ministro de Seguridad salvadoreño sostiene que las pandillas no son un hueso fácil de roer.
Se están tomando medidas, las cuales a esta fecha no han logrado aún reducir los homicidios, que es una de las principales metas que tenemos. Los lugares más violentos están siendo objeto de una intervención por parte de las autoridades, de la policía.
Desde enero hasta la primera quincena de marzo, fueron asesinadas 1.715 personas, 23 cada día, es decir, el doble de las víctimas durante el mismo periodo del año pasado. No obstante, Raúl Mijango, conocido por intentar buscar el diálogo entre pandillas y gobierno, asegura que nos enfrentamos a una guerra irregular.
Que es la asociación que le permite llenar los vacíos que el Estado, que la sociedad y que la familia no les puede llenar. Y por eso es que aunque sean reprimidos fuertemente, aunque los más de 65.000 muertos que hemos acumulado ya sean en su mayor parte miembros de pandillas, el fenómeno en lugar de reducirse tiende a incrementarse.
Y como ocurre en toda guerra, es la población quien al final pierde su normalidad.
Uno sale con temor siempre, no sabe si va a regresar uno a la casa.
Uno ve gente sospechosa, gente aunque tal vez no sea, pero el temor uno lo muestra.
Gesell Tobías nos acompaña en vivo desde El Salvador. Gesell, ¿con qué situaciones difíciles te encontraste tú mismo para realizar este informe?
Claro, Lina, obviamente hubo muchas decisiones difíciles que tuvimos que tomar. Una de ellas era entrar a las ciudades que son prácticamente controladas por ellos. En estas ciudades ellos deciden quién entra, quién sale, ellos deciden impuestos sobre aquellos que tienen pequeños negocios dentro de estos lugares llamados la renta, por ejemplo. Por lo tanto, tuvimos que pedir ayuda de la policía local para poder realmente realizar nuestro trabajo. Se nos asignaron 3 agentes de la policía, Lina, para poder recorrer las calles de estas ciudades. Eso te indica el nivel de peligro que realmente existe ahí.
Claro que sí. ¿Y en qué estado están las iniciativas de reconciliación que han tenido lugar en el país, Gesell?
Ahora mismo están muertas, Lina. Obviamente conocemos que durante el 2012, durante la presidencia del expresidente Mauricio Funes, hubo un diálogo entre pandillas y gobierno. No obstante, ahora mismo el gobierno ha dicho que no va a dialogar con ellos, que simplemente va a tomar medidas drásticas para contenerlos. Ahora surge otra situación con respecto al diálogo, que es que si realmente estas personas podrían reinsertarse a la vida tradicional. El problema es, Lina, que están, según muchas de los actores con los que conversamos es que están acostumbrados a una vida relativamente fácil, por decirlo así, a conseguir dinero por medio de la renta, lo que es prácticamente mucho más cómodo que salir a la calle, buscar un empleo, aprender un oficio y trabajar. Entonces, se han creado ya un sistema de vida tan profundo y que de alguna manera controlan tan bien que es bastante complicado realmente llegar a un diálogo o a una salida a través del diálogo de esta situación, Lina.
Pero no imposible, Gesell, se necesita tiempo y voluntad. Muchas gracias, no solo por este informe, sino también por aquellos que muestran que al mismo tiempo hay una población que lucha por sobreponerse con soluciones concretas a flagelos que afectan a todos los salvadoreños, entre ellos, por ejemplo, el Zika. Una nueva dimensión a los conflictos de Siria e Irak le dio la categorización de genocidio a los crímenes perpetrados por Daesh. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, hizo el anuncio y prometió que los responsables de las atrocidades registradas tendrán que responder ante la justicia.
Estados Unidos acusó formalmente de genocidio al autodenominado Estado Islámico por las masacres cometidas en Siria e Irak contra cristianos y otras minorías religiosas.
Daesh es genocida por su ideología y acciones, en lo que dice que cree y en lo que hace. Daesh es responsable de crímenes contra la humanidad y depuración étnica dirigida a esos grupos.
El secretario de Estado, John Kerry, anunció la designación después de meses de investigación por la inteligencia estadounidense, pero aclaró que ello no obligará a Washington a tomar acciones legales o a endurecer su campaña militar contra los yihadistas.
Quiero ser claro, no soy juez, ni fiscal, ni jurado con respecto a las denuncias de genocidio, crímenes contra la humanidad y limpieza étnica. En última instancia, los hechos deben ser sacados a la luz por una investigación independiente mediante una determinación legal formal hecha por un órgano competente.
Kerry formuló las declaraciones después de que el Congreso también declarara al grupo extremista como genocida y pidiera la creación de un tribunal de guerra sirio bajo la autoridad de las Naciones Unidas. El legislador republicano Jeff Fortenberry, autor de la resolución, le aseguró a La Voz de América que pese a que la designación no representa una obligación legal para Estados Unidos, sí podría tener consecuencias políticas.
La resolución de genocidio tiene un significado particular cuando se trata de la migración en casos de emergencia. Podríamos ver que se le dará más prioridad a aquellos que están en grave peligro de morir.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Al regresar, un muro en la frontera agita el debate legislativo y los ojos de Washington no se despegan de Cuba.
¿De dónde viene el virus Zika y cuántas personas alrededor del mundo están afectadas? El Zika es transmitido por la picadura de un mosquito. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la epidemia de Zika como una emergencia global y hasta ahora no tiene cura. Los síntomas más comunes son fiebre, erupciones y conjuntivitis. Si presenta síntomas, debe descansar, beber líquidos y tratar el dolor y la fiebre con medicamentos habituales. Fórmese sobre el virus Zika. La educación es su primera línea de defensa.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
Damos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América. alrededor de la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. Gira la polémica de la campaña, pero no solamente la polémica de la campaña, sino también en pleno Capitolio estadounidense. Cristina Caicedo Smith confrontó la opinión de dos legisladores que se oponen en el tema.
De una manera diferente presentaron la realidad de la frontera dos legisladores que representan esa población en Estados Unidos. La frontera que para algunos divide a dos naciones y en muchas ocasiones simboliza una amenaza a la seguridad nacional, para otros, sobre todo los que residen allí, significa un panorama totalmente diferente. El legislador Will Hurd dice que el reto está en saber manejar la seguridad en la frontera. Cree que se puede hacer más para reforzarla, pero al mismo tiempo se tiene que facilitar el comercio de bienes y servicios. Uno de los mayores desafíos, el narcotráfico.
Los narcotraficantes en la frontera centro y norte de México están generando alrededor de $50 mil millones al año. Existe una gran demanda en Estados Unidos y tenemos que lidiar con eso, pero también tenemos que lidiar con la oferta y tener operaciones de inteligencia en contra de las 19 mayores organizaciones criminales de México.
Por su parte, el legislador Beto O'Rourke enfatiza la estabilidad en la frontera. Ciudades como El Paso son una de las más seguras de Estados Unidos.
En el Capitolio, en Washington, D.C., vemos la frontera como una amenaza. Cuando ahora tenemos una oportunidad en el intercambio comercial, en la gente que vive en ambos lados, en Ciudad Juárez, en El Paso, por ejemplo, en la comunidad que yo represento. Y si podemos hacer más con las oportunidades, podemos crear más empleos.
Según expertos, algunos estadounidenses desconocen la importancia de las relaciones con México, que van más allá de una frontera y un muro. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Más allá de lo político, el viaje del presidente Barack Obama a Cuba también tiene una dimensión espiritual por el papel de la Iglesia Católica en el acercamiento de los dos mandatarios. Pero en primer plano de la visita persiste la continua violación de los derechos humanos en la isla.
El presidente Barack Obama se reunirá con su homólogo Raúl Castro en Cuba para hablar sobre el progreso de normalización de relaciones. Ha manifestado que reafirmará el apoyo de la nación estadounidense hacia valores universales. Para el profesor de estudios religiosos de la Universidad Internacional de Florida, Daniel Álvarez, la presencia del mandatario en la nación caribeña podría ser apoyada por la intervención del Papa Francisco en el acercamiento hacia la fe cristiana.
Y esperamos que un presidente americano, cuando pise el suelo cubano y esas imágenes de este presidente se proyecten a Cuba y el pueblo cubano entiende de que ya no hay un enemigo en el norte que está tratando de estabilizar el país, el presidente le va a recordar al pueblo cubano: el destino de ustedes está en sus manos.
Álvarez destacó que la misión presidencial no significa una reapertura religiosa, pero es una ventana hacia el rescate espiritual.
Pero yo insisto de que tiene que haber una cooperación entre el Papa Francisco y el presidente Obama para lograr ese tipo de libertad religiosa. Sabemos que un papa puede tener una influencia tremenda, como lo vimos con Juan Pablo II en Polonia.
El escenario no es fácil. Y para la representante del Directorio Democrático Cubano, Berta Antunes, la presencia de Obama es un golpe fuerte para la lucha de quienes aspiran por la libertad de expresión y de información.
Los cubanos nunca hemos pretendido que la libertad no las tenga que otorgar Obama, porque nosotros sabemos que es problema de los cubanos y lo tenemos que resolver los cubanos. La libertad la tenemos que buscar nosotros, pero si nos duele.
Antunes está segura sobre la distante posibilidad de una prensa libre en su tierra natal. Hay expertos que valoran el potencial poder de penetración de las redes sociales en Cuba. Sin embargo, para nadie es un secreto que la plataforma tecnológica existente no se corresponde con la demanda requerida. Desde Miami, José Perralete, Voz de América.
Desde la clase política, pasando por los centros de pensamiento y los habitantes de Washington, los ojos del país también están puestos en el histórico viaje del presidente Barack Obama a Cuba, hecho que marcará parte de su legado.
Los ojos del mundo se centrarán en el histórico discurso que se anunció será pronunciado al pueblo cubano por el presidente Barack Obama durante su viaje a La Habana. Pero Human Rights Watch quiere que el mandatario también use su visita para exigir un alto a la represión que el grupo afirma existe en Cuba. El analista Jorge Domínguez listó los asuntos que piensa tendrán prioridad.
Es posible que los temas económicos tengan algún tipo de aspecto, pero creo que democracia, derechos humanos, El impulso a los acuerdos que se han firmado, pero que todavía no se han aplicado.
En Buenos Aires, Obama tiene previsto reunirse con su homólogo Mauricio Macri y jóvenes argentinos antes de viajar a la ciudad sureña de Bariloche. Los temas medioambientales también figurarán en cierto modo en la agenda, según la experta de diálogo interamericano Lisa Vichidi.
Yo creo que después de París no hay tanta urgencia para un acuerdo muy concreto, pero yo creo que después van a salir con iniciativas. Normalmente es un grupo bilateral entre los departamentos de energía o los ministerios de medio ambiente.
Mientras los expertos discutan los pros y contras del viaje de Obama a Cuba y Argentina, los capitalinos también compartieron con La Voz de América sus opiniones al respecto.
Un cambio hacia soluciones climáticas casi siempre se enfrenta a la viabilidad económica, y pienso que Obama tiene la habilidad de responder a ese argumento.
Particularmente es genial el de Cuba. Creo que la normalización ya se había tardado. El viaje a Argentina también es bueno.
Considero que el mundo debe estar más conectado y que debemos resaltar las cosas que tenemos en común y las metas comunes.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En breve, la mala hora del gobierno en Brasil y tambalea el plan contra la inmigración ilegal en Europa.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
Damos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
¿De dónde viene el virus Zika y cuántas personas alrededor del mundo están afectadas? El Zika es transmitido por la picadura de un mosquito. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la epidemia de Zika como una emergencia global y hasta ahora no tiene cura. Los síntomas más comunes son fiebre, erupciones y conjuntivitis. Si presenta síntomas, debe descansar, beber líquidos y tratar el dolor y la fiebre con medicamentos habituales. Infórmese sobre el virus Zika. La educación es su primera línea de defensa.
En medio de multitudinarias protestas, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, posesionó como jefe de gabinete al expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Aunque un juez de inmediato revocó la decisión de manera cautelar, el descontento crece en Brasil y con él la desconfianza de un gran sector de la población hacia su presidenta.
Las protestas callejeras, tanto de quienes apoyan a Dilma Rousseff y a Luis Inácio Lula da Silva, como de quienes los critican, crecen en Brasil. Pero la posesión del expresidente como jefe de gabinete de la mandataria le ha dado otra connotación a la crisis política y económica que enfrenta Brasil.
Bienvenido, querido compañero Luis Inácio, ministro Lula. Cuento con su experiencia, con su identidad, la identidad que él tiene con este país.
Pero el nombramiento realizado por la mandataria fue recibido con desconcierto por sectores brasileños que ven en el hecho una movida política para evitar que los lazos de la justicia alcancen al expresidente, presuntamente implicado en un caso de corrupción en Petrobras.
En primer lugar, lo que ha sucedido es una afrenta al pueblo. Eso es un acto de arrogancia. Creo que la gente está comenzando a despertar, pero si algo va a salir de esto, no lo sé.
Ella ha sido tramposa. Yo no creo que Lula se haya ganado esa posición y la investigación tiene que continuar.
Ellos están tratando de enmascarar todo y no lo han logrado. Todo ha salido a la luz pública en los medios.
Así, es incierto si aún quienes han salido a las calles para apoyar al exmandatario Lula desplegarán la misma intensidad en su defensa. Y la esperanza de los brasileños descansa en la palabra de la justicia. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
El expresidente del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello, acusó de nuevo a los gobiernos de Estados Unidos, España y Colombia de querer propiciar un golpe de Estado para derrocar al presidente Nicolás Maduro.
El considerado número dos del chavismo, el diputado Diosdado Cabello, indicó que actores externos, como los gobiernos estadounidense, español y parte del colombiano, con la ayuda de los medios de comunicación de la llamada derecha, intentan propiciar un golpe de Estado en Venezuela. Cabello aseguró que hay una mezcla de ignorancia y malas intenciones en contra de la nación.
Dentro de la Constitución, nosotros vamos a donde sea. Fuera de la Constitución, con el mazo le vamos a dar. Señor presidente Obama, donde hay elecciones, entiendo que es en Estados Unidos en noviembre, ¿verdad?
El parlamentario oficialista Ricardo Molina señala que el gobierno de Washington es, a su juicio, la amenaza principal para la revolución bolivariana.
Permitiría en cualquier momento, con un fundamento legal de Estados Unidos, atacar, como siempre lo hacen, de manera extraterritorial, violando todas las normas internacionales, dar a cabo una intervención militar en Venezuela y volver a ponerle la mano a nuestro petróleo.
Sin embargo, el líder opositor Enrique Capriles asevera que las declaraciones de Cabello son para desviar la atención e indicó que el Consejo Nacional Electoral podría dar largas para evitar que el referéndum revocatorio se lleve a cabo este año.
Si el Consejo Nacional Electoral no da respuesta en las próximas horas, días, a la solicitud del formato para nosotros llevar la solicitud formal, nosotros vamos a empezar la movilización popular.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Nuevo fallo contra Colombia en la Corte Internacional de Justicia. El Tribunal de La Haya se declaró competente para definir el diferendo limítrofe entre el país y Nicaragua. Colombia había puesto en duda la competencia de la Corte demandando un fallo de primera instancia del mismo organismo que ordenó al país entregar la soberanía de una porción marítima que tratados centenarios le adjudicaban a Colombia en el Mar Caribe. La votación que reclama la competencia de la Corte fue de 14 votos a favor y 2 en contra. Bajo condiciones precarias, miles de migrantes continúan varados en la frontera de Macedonia y Grecia a la espera de una respuesta por parte de la cumbre sobre la crisis migratoria que se desarrolla en Bruselas. Durante el encuentro, el comisionado de la Unión Europea busca consolidar un acuerdo con Turquía a más tardar el viernes. Sin embargo, el pacto supondrá la devolución de los migrantes desde Grecia a territorio turco, incluyendo a más de 10.000 personas.
Después de la pausa, nuevo paso en el campo de la manipulación genética y energía eléctrica generada con gas.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy la Voz de América.
¿De dónde viene el virus Zika y cuántas personas alrededor del mundo están afectadas? El Zika es transmitido por la picadura de un mosquito. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la epidemia de Zika como una emergencia global y hasta ahora no tiene cura. Los síntomas más comunes son fiebre, erupciones y conjuntivitis. Si presenta síntomas, debe descansar, beber líquidos y tratar el dolor y la fiebre con medicamentos habituales. Fórmese sobre el virus Zika. La educación es su primera línea de defensa.
Por segundo año consecutivo, Dinamarca fue elegido como el país más feliz del mundo. La clasificación, realizada por la ONU con base en el concepto de desarrollo humano, señala que entre los países latinoamericanos, Costa Rica es el más feliz, en la posición 14 del ranking. La investigación genética avanza a pasos agigantados. El desarrollo de un tipo de célula madre embrionaria que porta una sola copia del genoma humano puede generar significativas implicaciones en la edición y filtración genética y en la medicina regenerativa.
Por primera vez, los científicos han generado un tipo de célula madre embrionaria con una sola copia del genoma en vez de dos, con implicaciones que podrían avanzar la medicina regenerativa, de acuerdo a un estudio en la revista Nature. Las células madres son las primeras células conocidas con la capacidad de dividirse con una sola copia del genoma de los padres. Se espera que el hallazgo ayude a reducir la complejidad de identificar anormalidades genéticas, lo que, a su vez, ayudaría al entendimiento de muchas enfermedades.
Tuvimos éxito en establecer un nuevo tipo de célula madre que contiene una sola copia del genoma. Nos sorprendimos de que estas células puedan crear células de otros tipos, como células maduras que tenemos en nuestros tejidos. Es impresionante que, con el descubrimiento, podremos encontrar nuevos y diferentes caminos que involucran el cáncer, el desarrollo humano y el entendimiento de por qué nos reproducimos sexualmente y no de un solo padre.
La secuenciación del genoma humano ha dado fruto a una cosecha de información sobre una gama de variaciones genéticas y cómo interactúan entre sí. El equipo médico dijo que el próximo paso será modificar las células haploides para introducir variantes de nuevas enfermedades o corregir las existentes. Henry Llanos, Voz de América.
El fin del suministro de combustibles fósiles aún tardará décadas para llegar a su fin. Para disminuir su impacto sobre el medio ambiente del planeta, el gobierno estadounidense impulsa una idea que permite generar energía con base en la explotación de gas.
Los generadores eléctricos impulsados por motores de combustión tienen aún muchas aplicaciones, pero son ruidosos, vibran demasiado y contaminan el aire. En el futuro podrán ser reemplazados por generadores electroquímicos impulsados por gas natural. El Cube, construido por la firma Redox y subvencionado por el Departamento de Energía de Estados Unidos, es un generador de 25 kilovatios que utiliza gas natural con pocas partes movibles.
Cuando el aire fluye a través del cátodo de la celda de combustible, es reducido a iones de oxígeno que viajan a través de una membrana hacia el otro lado, donde fluye el gas natural y reaccionan. El combustible es oxidado, lo cual libera los electrones, convirtiendo el combustible en electricidad.
La emisión de dióxido de carbono del Cube es 50% más baja comparado con un generador de motor de combustión. Además, es más liviano, no hace ruido y es más fácil darle mantenimiento.
Está diseñado para funcionar continuamente, pero la red de gas natural es mucho más confiable que una red eléctrica. Por lo tanto, si falla la eléctrica, la de gas natural está ahí siempre funcionando.
La unidad puede energizar la infraestructura crítica, como torres de celulares y edificios comerciales y de apartamentos. El desarrollo del Cube viene con la esperanza de que llegue al mercado en 2018 a un costo de $2,000 por kilovatio de potencia. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Estados Unidos e Irlanda están este 17 de marzo más unidos que nunca y con la celebración nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La fiesta tiene origen en la historia irlandesa y en la vida de su patrono, San Patricio. La celebración no es exclusiva de estos dos países, pues el mundo entero se une a la efemérides. Pero en territorio estadounidense, las colonias más grandes de irlandeses en Chicago y Nueva York tiñen de verde las calles y los bares en memoria del sacerdote que llegó a Irlanda para evangelizar a sus habitantes en la religión católica. Este es el día en que los emblemas de ese país adornan el panorama: el verde por ser la isla Esmeralda, la hoja de trébol y una que otra cerveza Guinness. Les informó Lina Correa. Hasta mañana. Bye-bye.